En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy además hemos decidido nuevamente salir a la calle porque ya estamos con los preparativos, los previos a esa gran manifestación que tendrá lugar mañana, esa reivindicación de las infraestructuras necesarias para la ciudad y la provincia. Y por eso hemos querido acercarnos también a una de esas personas que, aparte de cercana y sobre todo muy profesional, está muy volcado como presidente de la Comisión de Infraestructuras de la Federación Onubense de Empresarios, aparte de que es también presidente de la Asociación de Empresas de la Construcción, que también está incluida en la FOE. Por eso, bueno, pues tenemos aquí la oportunidad de estar con Javier Mateo Vico. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Como decimos, ya mañana, que estábamos ya contando con los dedos de la mano, desde aquellos primeros preparativos, ¿no? Porque hablamos de que no es una decisión que se haya tomado de un día para otro, sino es una gran manifestación que se ha ido preparando paso a paso.
Sí, bueno, desde la Federación Onubense de Empresarios hace como aproximadamente un año, dimos un salto. Había una comisión constituida de solicitud de infraestructuras, pero no avanzaba, ¿no? Y entonces, bueno, dimos ese primer paso, que fue cuando se le solicitó una reunión al ministro, en aquel el ministro de Fomento del anterior gobierno, del PP, el tiempo que tardaron en darnos la reunión, en la que asistimos sindicatos. Le pedimos a los sindicatos que nos acompañaran, vinieron UGT y comisiones, los secretarios generales, y por parte de la FOE, presidente y algunos empresarios más, ¿no? Sobre todo AIQB y en la... Pero ahí sí dimos ese salto, ¿no? Ese salto, digamos, un quiebro en cuanto a cómo se estaba llevando la situación, en la que no estábamos avanzando nada, ¿no? No por falta de interés, sino porque siempre había algún problema que dificultaba el seguir ese avance. Había partidos que no se incorporaban por temas políticos, cuando realmente la reivindicación por infraestructura es que deberías dar igual de qué partido. Y ahí sí, como te comento, Menchu, dimos ese paso adelante y dijimos, señores, hasta aquí podemos llegar, ¿no? Posteriormente, como sabéis, ya fue el alcalde y presidente de Diputación, fueron a ver al ministro y después ellos han tenido otra serie de reuniones, ¿no? Pero ese paso, esa... Alguien tenía que anticiparse, fue el que provocó, bueno, el que yo creo que el que estemos hoy a día 14, pendiente de tener una macro manifestación mañana a día 15 a las 5:30, ¿no?
No nos olvidemos que saldrá precisamente de ese antiguo estadio colombino en dirección hacia la Plaza de las Monjas y, por supuesto, a esa hora ya estipulada, a las 5:30, pero como bien dices, al final también ese apoyo institucional necesario, básico para demostrar esa unidad, pero aparte, bueno, pues la sociedad civil se ha unido como fuerza a esta reivindicación.
Bueno, es que no debemos olvidar de dónde parte, es decir, y como te digo, esto parte inicialmente de la FOE, se incorpora a los sindicatos, pero nosotros somos la sociedad civil. Cuando esto, que es una reivindicación histórica, que llevamos 30 años, y si alguien tiene la curiosidad de mirar lo que se reivindicaba hace 30 años y lo que se reivindica hoy, estamos hablando de lo mismo. Es decir, es que el AVE hizo el año pasado 25 años, ¿no? Llevamos 25 años reivindicando un tren, ¿no? Pero es que llevamos 25 años reivindicando, no 25, más, reivindicando una 435 y reivindicando otras infraestructuras hidráulicas y reivindicando infraestructuras eléctricas y que el puerto y tal. Siempre reivindicamos lo mismo y no hemos conseguido nada, ¿no? Entonces, esta manifestación que no deja de ser el principio de una hoja de ruta, pero que el éxito o no de la manifestación también va a tener sus consecuencias en cuanto a la hoja de ruta. Y es muy fácil, y todo el mundo lo va a entender, cómo le planteas tú mañana al señor que está en la dirección general, en el ministerio, o en la junta, o en donde sea, ¿no?, que vas a reivindicar una infraestructura básicas para esta provincia, porque son básicas, todo lo que se está reivindicando son básicas. ¿Cómo le planteas al señor que en cierta manera tiene que tomar la decisión o de llevarlo a un consejo de ministros o de llevarlo a donde sea, donde haya dinero, cuando no has sido capaz, no has tenido el respaldo de tu provincia en la calle? a lo mejor no estamos valorando las consecuencias y sí, yo creo que la manifestación de mañana es realmente sí que es un punto crucial en cuanto a que avancemos o no avancemos. Tenemos que tener, toda la sociedad civil de Huelva tiene que estar mañana en la calle reivindicando lo que es suyo, además de valorándolo de otra manera, ¿no? Cuando visitas otras provincias o provincias de Andalucía, ¿no?, te das cuenta la gran diferencia que hay de infraestructuras de unas a otras, pero diferencias abismales, y eso está provocando que la provincia de Huelva quede totalmente aparcada o quede en una cola, en un furgón de cola con respecto a otras provincias. No solo no convergemos, es decir, aquí hay una economía global y se busca una convergencia de todos los países, pero es que ni siquiera en lo que tenemos al lado estamos convergiendo, al contrario, nos estamos separando.
Al final lo que estamos poniendo sobre la mesa es ese desequilibrio territorial, ¿no? También por la propia situación geográfica que tiene nuestra provincia.
Bueno, pero la situación geográfica, porque es una situación desfavorable o favorable. Tenemos una vinculación con Algarve portugués, que no es que tenga, precisamente el Portugal no es el rey de las infraestructuras, ¿no? Pero mira cómo Algarve ha sido capaz de desarrollar, ¿no? Bueno, pues al final ha tenido unas conexiones y ellos no tienen tren prácticamente. El tren que tienen es pues tienen un aeropuerto y tienen unas carreteras que le ha dado un determinado servicio, y luego se han generado infraestructuras alrededor de ese sector turístico que es tan potente en el Algarve, ¿no? Bueno, y lo tenemos aquí al lado, ¿no? La situación geográfica puede ser buena o mala, porque Málaga, ¿por qué tiene una situación geográfica mejor que Huelva? Que pues también está en la costa, está ahí en medio de dos provincias, no es enorme ni es... Pero lo que sí está claro es que hay grandísimas diferencias entre la provincia de Málaga y la provincia de Huelva, ¿no?
Entonces, al final, vamos a lo de siempre, ¿verdad? El problema radica sobre todo en esos presupuestos que nunca se han acordado de invertir lo justo y necesario en Huelva.
Bueno, los estudios los ha sacado el Consejo Económico Social en la provincia de Huelva y un compañero que es Juanjo García del Hoyo, catedrático de econometría, y él ha dado los datos y la matemática no falla, ¿no? El déficit de infraestructura, el déficit de inversión en Huelva entre infraestructura supera los 1.000 millones de euros. Por supuesto que sí, si es que solamente la conexión de vía ferroviaria pueden ser 700, 800 millones de euros, pero es que hace falta, es que eso es necesario hacerlo. Como se hace en todos los demás sitios, porque al final, dentro de 2 años, vamos a ser de las poquísimas ciudades de España, perdón, que no tengan conexión de vía rápida, de tren, o de AVE, o de alta velocidad. Es que nos quedamos completamente descolgados, porque en Andalucía lo va a tener Almería, lo va a tener Granada, y nosotros nos quedamos completamente descolgados. Cádiz lo tiene prácticamente ya resuelto también, ¿no?
Por eso tenemos que hacer ese repaso de infraestructuras que son imprescindibles, necesarias, incluso las que tenemos en muchas ocasiones, también hay que seguir invirtiendo en mejorar, en modernizar.
Para poner un ejemplo, a ver, me gusta poner muchos ejemplos de cuál es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Mira, Huelva tiene el mayor parque de generación eléctrica eólica. Si la gente que va a Landévalo y tal verá todos esa. Ese es el mayor parque que hay en Europa continental. El que está en el agua pero en Europa continental, el mayor. Y resulta que no tenemos energía para toda la parte norte de la provincia, donde está toda la industria cárnica. No hay energía para abastecer allí, ¿no? ¿Y el problema cuál es? Un problema de infraestructura, no es otro. Tenemos una sombra de conexión eléctrica en la provincia, siendo el mayor generador. Que parecen cosas increíbles. La provincia de Huelva, con una capacidad hidráulica tan altísima, resulta que tenemos problemas con agua. Y luego vienen los problemas por Doñana de que hay extracciones. Claro, pero si es que nosotros tenemos exceso de agua y lo que tendríamos que canalizar, y eso son infraestructuras. Si te estoy poniendo estos ejemplos por salirnos un poco de los que ya todos conocemos, que son el tren, la 435, incorporamos el aeropuerto, que es una infraestructura que va a ser vital para esta provincia. Yo creo que le va a dar un cambio completamente de 180 grados a la provincia una vez que se ejecute, y que encima es rápida. Pero los problemas que pueden generar, por ejemplo, el desdoble de San Silvestre con la conexión de agua, es que eso está por encima del 200% de su capacidad. El día que eso colapse, nos quedamos sin agua. pero que no vamos a tener agua para beber aquí, vamos, es que es así, ¿no? Que la...
Al final, como bien has dicho, es un problema que nos concierne a todos y como también tenemos que dejar muy claro, son muchos los colectivos que se han ido sumando, empresas, colectivos, de tejido asociativo, incluso colegios de los diversos profesionales, pero nos llama la atención que precisamente... uno de esas bueno, pues de, precisamente de esa voz que muchas veces debería de apostar por mejorar también la provincia, hoy ha salido en medios de comunicación, estamos hablando de Ecologistas en Acción, precisamente poniéndose justo en la situación contraria, diciendo que deberíamos de mirar más por evitar el cambio climático. Bueno, son siempre vamos a encontrar gente detractora, ¿no?, al mismo sentir común, pero sí es verdad que estos comentarios lo único que hacen es que pues en el día de mañana muchas veces la gente se plantee si es o no es necesario.
Bueno, yo es que ese tipo de comentarios me da igual que sea Ecologista de Nación, seguramente lo que voy a decir es políticamente incorrecto, ¿no? Me gustaría saber cuál es su esquema con respecto a la población de esta provincia y cómo se plantean que tiene que ser el desarrollo de esta provincia. Por decirlo muy claramente, ¿de qué come la gente de esta provincia? Es decir, en ningún momento... No conozco ninguna infraestructura. Al día de hoy es imposible, como lo estoy diciendo, hacer ningún tipo de desarrollo, no solo de infraestructura, sino incluso de desarrollo urbanístico, que vaya en contra de cualquier planteamiento medioambiental. Porque es que además se busca eso, que todo tenga una sostenibilidad. Y la sostenibilidad no es solamente medioambiental, es que la sostenibilidad también tiene que ser económica, porque estamos jugando con las cosas de comer. Me gustaría que eso, es decir, respeto totalmente la opinión de Ecologistas de Nación o de quien sea, pero es imposible hacer absolutamente nada en España, ni en Europa, ni en Huelva, ni estamos en la Unión Europea. Las normativas medioambientales son súper estrictas. Que alguien me diga cómo se puede hacer al día de hoy un desarrollo, por ejemplo, de una vía férrea como el del tren, sin pasar todos los controles y toda la normativa medioambiental. No puede ser. Pero se busca la sostenibilidad. Y como te digo, la sostenibilidad no es solamente el no hacer nada para que el medio ambiente quede como está. No. El medio ambiente, la sostenibilidad, hay que poner las medidas correctoras que sean necesarias para que el medio ambiente continúe, porque al final es una cosa que no es nuestra, que lo vivirán nuestro futuro, pero también hace falta comer hoy,
¿no? Al final es necesario para el desarrollo económico y social de una zona, ¿verdad? Como en este caso Huelva. Por eso vamos a seguir hablando de esas infraestructuras necesarias, que aparte de que sean algunas, como bien dices, en carreteras o en líneas férreas, también se ha pensado en esa regeneración de la costa, en ese mantenimiento de nuestras playas.
Bueno, nosotros tenemos un puntal que además nos diferencia de otros sitios de España, ¿no? Tenemos una playa, unas playas espectaculares que nosotros disfrutamos, pero que la mayoría de España, de Europa, no conocen, ¿no? Y eso no significa que vayamos a llenar la playa de ladrillos ni nada por el estilo, porque no se puede, es decir, y porque ni se puede ni se quiere hacer eso. Yo soy promotor inmobiliario, no se me ocurriría ir a cortar o no sé qué, porque ese es mi valor, que me puede diferenciar, incluso desde el punto de vista egoísta, hasta para vender. Es mucho mejor tener un pinar tal, porque te da mucha más calidad en tu proyecto que tener ¿no? 4.000 viviendas una al lado de otra, ¿no? Eso nos diferencia, si eso es un valor importante para nosotros. Ahora, ¿qué ocurre? Que la playa necesita... Sabes que hay diferentes estudios, Alfonso Aramburu, que conoce perfectamente cuál es la característica de nuestra costa, él tiene una opinión, y entiendo que una opinión muy muy valorable y muy a tener en cuenta en cuanto a qué se debe hacer en la costa, ¿no? Quizás el poner un espigón, hay estudios que dicen que se hagan espigones, hay otros estudios que lo valoran de otra manera. Bueno, lo que sí entiendo que hay que hacer un trabajo ya, o empezar a valorar, a hacer un trabajo más definitivo que ir haciendo aporte de arena año tras año, que al fin y al cabo se ha demostrado que es tirar el dinero, que eso no vale para nada, porque la característica del litoral es la que es, y esa arena se la va a ir llevando, y cuando viene un temporal y una, lo que sea se lleva la arena. Bueno, pues parece que ese sistema no vale si queremos seguir usando ese método y seguir gastando dinero para que se lo lleve el agua. Pues seguimos, ¿no? Yo creo que habría que valorar ya otras alternativas con un estudio más concienzudo. Es más, existe un estudio que no se ha puesto en carga desde hace ya años, ¿no? Donde se plantean otro tipo de opciones, ¿no?
Por eso es bueno que conozcamos que la situación reclama una inversión urgente. Es importante facilitar también que toda la ciudadanía no solamente conozca el porqué, sino sepa que es importantísimo su presencia. Tenemos que intentar atraer ese llamamiento, que se haga extensivo a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que realmente quieren seguir viviendo en Huelva.
Como te decía antes, entiendo que la manifestación de mañana es crucial, ¿vale? Va a haber un antes y un después, y tenemos que aprovechar la oportunidad. Yo te comentaba, ¿cómo vamos a reclamar a nadie una cosa que ni nosotros mismos la pedimos? No es lo mismo que mañana la manifestación haya 5.000 que haya 40.000, es que no es igual. Tenemos los ejemplos de en Extremadura. Extremadura se ha echado a la calle peleando por su tren. Y bueno, siempre se toma una referencia, una bandera, un tal, bueno, pues me da igual que sea el tren, que sea la 435, que sea la que sea, ¿no? El agua, me da igual, pero debemos tener en cuenta, yo creo que a veces, mira, se plantea con el tema de esto, y el señor de Paimogo diga, lo que sé, y a mí el tren, pero Paimogo sí tiene un problema con el agua, ¿no? Y le pongo siempre porque tiene la mayor presa de material suelto de Europa, llena de agua hasta arriba, sin poder sacar el agua porque no están las infraestructuras para que el agua salga y poder regar. Que parece increíble que esa presa lleva años ejecutada, está llena de agua y no se puede usar porque faltan las tuberías para poder sacarla. ¿Es una infraestructura básica para ese señor de esa zona? Claro que lo es. Por eso, no, al hacer la petición, a veces la gente nos dice, oye, es que son muchas o que, no, esto le afecta a todo el mundo. El que no tiene problemas con el agua lo tiene con la electricidad, el que no lo tiene con la carretera, y el que no lo tiene con el tren, y el que no con el avión, ¿no?
Por eso seguimos reivindicando que hay que, no solamente esas promesas, ¿verdad?, cada 4 años que salen a colación, cada año nuevamente todos los políticos ponen dentro de sus apuestas, pues esas infraestructuras que siguen pasando de una mano a otra. Por eso hay que ser altavoz en toda España de nuestras carencias. Es positivo también que vean que la ciudadanía pelea por lo que necesita.
Bueno, te decía, ¿cómo vas a ir a pelear a un señor cuando la ciudad no salió, la provincia, que esto es un problema de la provincia, no salió a reivindicar? ¿Qué le planteas? Para que te digan mañana, montaste una manifestación, echaste toda la carne del asador, aquí se volcaron los partidos, los sindicatos, las empresas, los no sé qué. Sabéis que los centros comerciales se incorporan a la... Es decir, no ha existido eso nunca. Y se ha conseguido que las grandes cadenas se incorporen para mañana, para la alimentación, y estén dando su apoyo. Ni siquiera el 3 de marzo se pudo conseguir eso. Nunca se ha conseguido que las cadenas comerciales se incorporen. ¿Por qué? Porque ellos también sufren las carencias que tiene la provincia, los problemas que tiene la provincia. Pero la provincia tiene un gravísimo problema de economía. Y lo tenemos en los datos. Y al final el número es el número. Y estamos en el puesto tal porque es lo que sale.
Aparte de, no nos olvidemos también, para un sector tan importante como es la construcción, ¿verdad?, el número de puestos de trabajo que volveríamos otra vez a disfrutar.
Bueno, mira, con el tema de la construcción, nosotros estábamos, para que os hagáis un cálculo, en el año 2007 teníamos el convenio, era para unas 28.000 personas, ¿vale? Y estamos ahora en el entorno de 9.000. Toda esa gente, ese diferencial, hay gente que ya no trabaja, hay gente que está trabajando de no sé qué, hay otros trabajando no sé cuánto, pero lo que sí os digo, que el convenio de la construcción no es un convenio barato, Las personas que trabajan en construcción ganan dinero, y que todos esos puestos que de trabajo, si al final están en otro sitio, pues son puestos perdidos. Es más, ahora mismo hay graves problemas porque no hay gente para trabajar, pero tampoco hay formación, porque durante todos estos años, pues bueno, como era un sector maldito y era un sector especulativo y tal, bueno, que eso es lo que se ha trasladado, ¿no? Cosa que no es cierta. Pero ahora resulta que tenemos problemas con el trabajo. ¿Pero por qué? Y además porque la gente que tiene capacidad está trabajando en otro sitio. Y te encuentras gente de Huelva trabajando desde Palma de Mallorca, Canarias, en Sevilla, en Málaga, en Madrid y tal, porque aquí no hay trabajo, porque no hay producción suficiente. El tema para nosotros como que es que nosotros somos el sector de la construcción, es al final el que ejecuta esas infraestructuras. No es un tema de decir, bueno, qué bien, mira, vosotros estáis buscando vuestro negocio. No, estamos buscando el negocio de todos.
No nos olvidemos que también ha habido cambio de carteras. Habéis tenido también esa primera toma de contacto con el nuevo delegado territorial en infraestructuras y fomento. Bueno, suponemos que siempre en ese ambiente cordial y cercano.
Bueno, el delegado, la verdad que la reunión fue muy productiva y con un gran interés por su parte en conocer, que conoce bastante porque él viene del sector y es técnico, pero fue muy productiva y pudimos trasladarle, bueno, cuáles son los problemas, ¿no? Nosotros, y hoy quizás no toque, ¿no? Pero otro día lo hablamos, ¿no? De los grandes inversores de la provincia, como hemos estado muy limitados en cuanto a la contratación, ¿no? Y bueno, hoy lo que hace falta es que todos estemos empujando y no toque hablar de ese tema, pero sí le trasladamos los grandes problemas que tenemos en cuanto a las bajas y la gran cantidad de obras que una vez adjudicadas, y si salís a la calle lo veis, obras de gran volumen, cómo están paradas, ¿no? Y al final esa gran empresa o esa empresa que vino a hacer esa obra, que no tiene ninguna vinculación con la ciudad ni con la provincia, no deja de ser un número más dentro de sus obras y de su paquete de obras, cuando para nosotros tenemos una responsabilidad social, tanto por el tema laboral, que contratamos gente de aquí, como que somos de aquí y tenemos ese compromiso que asumimos, y que no siempre, contratando las mejores condiciones, difícilmente veréis una obra que esté ejecutando una empresa de Huelva y que quede parada, cuando las otras las veis habitualmente.
Por eso tenemos que ser conscientes y además también formarnos, ¿no? Porque muchas veces la información llega sesgada y no tenemos la suerte como ahora de tener de primera mano esos comentarios, esa información y ese análisis de la situación. Por eso tenemos que dar valor también a lo que tenemos. Huelva es muy rica en todos los ámbitos, pero sobre todo, es verdad, el aspecto en donde somos también, tenemos nuestras carencias, es en el atraer al turista, atraer el turismo y que fuera también un sector en proyección. Por eso hay que sacar lo que es el provecho de estas inversiones en esa manera de vertebrar esas carreteras, ese acceso de la gente de fuera a nuestra provincia.
Pero si es solamente, incluso dentro de la propia provincia, ¿has visto la desvinculación que hay entre la parte de la costa y la parte norte? Si es que es dificilísimo llegar a la parte norte de nuestra propia provincia. Es decir, eso al final, te hablo de siempre, el turismo aquí está muy limitado, muy delimitado, ¿no? La gente que va a la playa, la gente que va a la sierra, ¿no? Es un poco tal. ¿Y por qué el señor que va a la sierra no puede bajar a la playa? No, es que tarda hora y media en bajar a la playa, ¿no? Es que antes ha llegado a Sevilla y ya ha vuelto casi, ¿no? Dentro, como te digo, dentro, no te digo ya el que viene de fuera, ¿no? El tema del aeropuerto es vital en esta provincia, encima, como es una inversión privada. Están nada más que pendientes de las autorizaciones que faltan, porque ahora es que el aeropuerto puede estar en 2-3 años, puede estar terminado, ¿vale? Que fueran 3 años. Ninguna de las infraestructuras que se están solicitando, bueno, quitando el tema hidráulico como San Silvestre y tal, que es una obra de 60 millones, que cuando hablamos de 60 millones como si fuera poco, pues que realmente los presupuestos es poco, los presupuestos generales es muy poco, ¿no? Y vital para nosotros, ¿no? Pero en cuanto al aeropuerto, una inversión que será la más rápida, una obra como la del AVE son años, la 435 es una obra faraónica, que dura años, aunque se empezara mañana. años lo que puede, pero esto está muy próximo, está ahí al lado. Y la repercusión que puede tener en generación de empleo, en actividad, en conocimiento de la propia provincia, con lo que eso atrae. El concepto de que hay un aeropuerto muy cerca como es el de Faro, o es un aeropuerto muy cerca como es el de Sevilla, es totalmente erróneo. Y los datos están ahí. ¿Cómo te plantearías tú que para ir a París tú tuvieras que aterrizar en Berlín? Ponerte en eso. Diría, oye, pues eso me quedo en Berlín, ¿no? Ya veré cómo llego a París otra vez o no sé. Eso es lo que nos está pasando aquí. La gente llega a Faro, a otro país, y resulta que tarda más en llegar desde el aeropuerto de Faro a Punta Umbría, porque el autobús se tiene que llenar, todo el mundo pone su maletita, hasta la última que salió, tiene que parar en tal sitio y en tal sitio, y ahora el señor tarda 3 horas y media en llegar, y tardó 2 horas 40 en llegar de Londres, ¿no? Y a veces no entendemos ese tipo de cosas. El aeropuerto de Sevilla está con otro tipo de destino, pero digamos, el que nos podría afectar a nosotros más, que sería el de Faro. Primero vas a otro país. ¿Cómo entiendes que vas a venir a Huelva y vas de momento a otro país? Ni siquiera dices, no, pues es que voy a otra ciudad. No, a otro país. Y de ahí me traslado a donde tengo que llegar. Y encima tardo más de lo que tardó el avión.
Y además es una inversión privada.
Y encima, bueno, yo tengo mi opinión de que a todo el mundo en la administración, el Estado le hizo un aeropuerto, pero nosotros no nos lo van a hacer tampoco, ¿no? Y ahora tenemos que ir por una inversión privada. Pero bueno, hay un inversor, hay un grupo de inversor que está interesado en hacerlo y en desarrollarlo. Me parece muy bien, ¿no? Pero también me hubiera gustado que la administración y que el gobierno apostara por Huelva e invirtiera igual que invierte en otros muchos sitios, ¿no? ¿Vale? Lo único que necesita es que se acaben las autorizaciones, ¿no? Sí, pues vamos a forzar también y vamos a apretar para que esas autorizaciones vengan ya, que ya van con suficiente tiempo, ¿no? Y que es una inversión privada, el señor se está jugando su dinero, ¿no?
Exactamente, que encima pues el riesgo lo corre él. Y no me gustaría tampoco olvidarme de bueno, pues esas conexiones que hablábamos al principio, de mantenimiento, modernización. Se sigue demandando la Huelva Zafra, ese el tren, ¿verdad? El único tren, la única conexión que ahora mismo funciona, Huelva-Sevilla. Bueno, pues al final también es que estamos sin recursos.
Bueno, y aparte que esa vía férrea es fundamental para el tema de la mina. Es decir, la carretera ya está colapsada, y conforme las minas vayan poniéndose más carga, va a quedar, es decir, no va a ser posible subir, porque vas a tener un camión tras otro, ¿no? La estimación de camiones, cada 5 minutos va a salir un camión que al final tiene que ir al puerto a descargar o tiene que ir a tal. ¿Cómo vamos a el señor que tiene que ir a hacer una gestión a no sé tal, cuánto va a tardar, ¿no? Por una carretera además como es. Entonces, bueno, ya está bien de que nos cuenten la milonga de no, es que estamos haciendo el desdoble de la, por favor, llevamos con la variante de Bea de no sé los años que llevamos, ¿no? Eso no es un desdoble de una carretera, eso no es nada.
Muchas son las infraestructuras que necesitamos, que afectan a la sierra, a la costa, al turismo, al comercio. Al final, bueno, pues es explotar también las potencialidades que tenemos y darle salida a lo que estamos, teniendo y poniendo en valor, ¿verdad? Las mercancías.
Cuando vienen gente de cierto conocimiento del sector turístico y de conocimiento de nivel industrial y tal, bueno, realmente se quedan alucinados de que todavía exista en Europa, en España, una provincia como la de Huelva. Te hablo a nivel turístico, por todo lo que tenemos, el recorrido que tiene esta provincia a nivel turístico, que es enorme, realmente estamos tan en nada, por lo tanto todo lo que podemos es crecer, y lo que nos falta es poder llegar. No puedes, si vinieras de Madrid, o vienes en coche, que tienes que salir el viernes, no sé qué, te tienes que ir el, porque no puedes llegar de otra manera. Porque si vienes en tren, ¿sabes? Llegas a las 10 de la noche, que mira a ver ahora cómo vas a la playa, ¿no? Para irte el domingo por la mañana, realmente que vienes para un día.
Al final son cuentas que tenemos que hacer, eso sí, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Javier, Mateo, por bueno, pues como hemos dicho, este análisis de una situación a nivel real y además, bueno, con esos casos prácticos que siempre nos ponen a todos también en antecedentes, ¿no? Y sabemos de lo que estamos hablando. Muchísimas gracias y a mañana todos a salir a la calle a defender los intereses de Huelva y Provincia.
Gracias a ti, Menchu, como siempre, y nos vemos mañana a las 5:30, estamos todos allí en el Estadio Antiguo, que todas las grandes manifestaciones, todo lo que ha sido importante en Huelva salió de allí, así que nos vemos mañana a las 5:30 y os espero a todos.
Pues allí estaremos sin falta. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Ya saben, les esperamos mañana. Estaremos también nosotros en directo. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.